¿Seguir la misma ruta de Donald Trump y Barack Obama respecto a Siria?
Cuando Biden toma la decisión de atacar a Siria y a Irak, obviamente es porque se lo han solicitado los israelíes y o Arabia Saudita o los Emiratos Árabes. Ellos no, Estados Unidos no actúa solo sin que Israel supervigile las políticas norteamericanas para Medio Oriente. En general, la política norteamericana es dictada por Tel Aviv y ejecutada por Estados Unidos por medio de Arabia Saudita o los Emiratos y otros regímenes traidores que son utilizados para los fines de la entidad sionista o de Estados Unidos. De modo que lo que busca aquí es dar un mensaje de tranquilidad a la entidad sionista, por un lado, es un mensaje de alianza permanente con ellos. Por otro lado, mientras golpea a Bin Salman por los crímenes que él ha cometido, entonces al mismo tiempo también le envían este mensaje a Bin Salman de apoyo. En el fondo son estas políticas contradictorias norteamericanas que va dependiendo la situación en el terreno y obviamente, como lo decía, de los intereses de la entidad sionista. Así que busca, por un lado, calmar al lobby sionista, calmar al Estado sionista, calmar a Arabia Saudita, mantener la presencia y tratar de mostrar una cara de fortaleza frente principalmente a lo que es el frente de resistencia en Medio Oriente. Así que este es uno de los objetivos principales que tiene Estados Unidos, y obviamente hay otro objetivo ya secundario, pero dentro de ello es transar la situación política en Irak, tratar de permanecer, seguir con su permanencia en Irak, pero creo que va a lograr el objetivo absolutamente contrario.
Nicolás, Biden justifica los ataques diciendo que intenta desescalar la situación general tanto en el este de Siria como en el de Irak. ¿Qué pasará en adelante? ¿Cómo reaccionarán las fuerzas de resistencia?
Evidentemente que Biden intenta justificar los ataques diciendo justamente que siempre va, como lo hace Estados Unidos, en busca de la paz, de la estabilidad, de terminar con los elementos terroristas, en fin, al mismo tiempo que ellos entrenan, forman, financian y protegen a los movimientos terroristas en Medio Oriente. De modo que lo que busca aquí es una justificación para mantener una presencia en la zona, y esa presencia es la que garantiza la tranquilidad al Estado sionista, porque el Estado sionista sabe y ve con preocupación que la próxima guerra va a ser por la liberación del Golán. Y dado que el Frente de la Resistencia ha adquirido muchas mejores estrategias militares, tácticas militares y proyección militar, la entidad sionista sabe que para ellos va a ser bastante difícil enfrentarse al frente de la resistencia, por lo que intenta, como siempre lo hace, que tanto Estados Unidos como los traidores, principalmente con Arabia Saudita y los Emiratos a la cabeza, ellos hagan el trabajo sucio para el Estado sionista. La resistencia va a seguir exactamente igual, van a seguir confrontando a las tropas de ocupación en Irak y en Siria, y a la larga estas tropas van a tener que abandonar el Medio Oriente. No puede Estados Unidos ni tiene una capacidad real para enfrentar la resistencia que tiene en Afganistán, ahora en Irak, en Siria y la injerencia que ellos hacen en Yemen. Si bien es cierto, tienen bases militares, tienen armamento, tienen los hombres y tienen la economía para solventar esta guerra, en la práctica los hechos las han ido perdiendo todas. El público norteamericano, el ciudadano norteamericano no quiere seguir enviando jóvenes a morir a guerras que solamente le interesan al Estado de Israel o Arabia Saudita. No son guerras que le interesa al pueblo, sino que también a las transnacionales norteamericanas, el complejo militar industrial, también La banca, controlada íntegramente por los sionistas, el capital financiero internacional que también les interesa, y por otra parte, las transnacionales de la compra y venta de energía. De modo que va a seguir esta política Biden, no va a desescalar la situación, sino que la va a ir aumentando, la injerencia también. El frente a la resistencia también va a seguir resistiendo y van a seguir esta situación. No solo no se va a estabilizar, no solo va a disminuir, sino que va a aumentar tanto en su escalada como en las actividades de la resistencia frente a la ocupación norteamericana sionista apoyada por los traidores de siempre, que son Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, además del reino de Bahrein.
Ha sido el analista de temas políticos Nicola Hatwa, quien nos ha dado su análisis sobre el reciente ataque de Estados Unidos a Siria. Por mi parte, yo, Nancy Lo, me despido de todos ustedes, estimados oyentes, hasta un próximo programa. No se olviden, sigan las reglas de seguridad para protegerse contra el coronavirus. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima emisión.
Claves de la vida. Ser bueno con los padres.
Uno de los importantes principios morales en el Islam es respetar a los padres, de manera que el Sagrado Corán hace hincapié en primer lugar en el monoteísmo y en segundo lugar en ser bueno con los padres. Tener bondad con el padre y la madre es tan importante que incluso si ellos, los padres, son ateos, esto no permite que nos comportáramos mal con ellos. Si bien debemos alejarnos de sus ideas paganas, se ha negado la menor falta de respeto contra los padres, incluso debemos darles las gracias como dar las gracias a Dios. Las aleyas del Corán son una de las mejores pruebas en las cuales se destaca la amabilidad con los padres. Vemos dos de estas aleyas. La sura Al-Isra, la aleya 24, dice:
Tu Dios ha ordenado que no adores a nadie sino a Él, y ten bondad con tus padres.
De igual manera, la sura Al-Isra, en la aleya 13, dice:
Abre amablemente tus alas de humildad para los padres y dile a Dios, oh Dios, ten misericordia con mis padres, al igual que ellos me criaron en la niñez.
El imán Sadiq, la paz de Dios sea con él, también dijo:
Oh Yaver, nuestros chiíes no se conocen salvo por su amabilidad con los padres.
La madre también ocupa un lugar importante en el estilo de la vida islámica. El gran sufrimiento que soporta la madre con su hijo es motivo para reconocer el lugar de ella. Al respecto, el imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, dice:
Tu madre tiene el derecho de que tú sepas que ella te ha llevado en su vientre de manera que nadie lleva a otra persona de esta forma. Y te regaló de su corazón algo que nadie le regala a nadie, y te protegió con todo su cuerpo. Tu madre no tenía miedo de quedarse con hambre para darte comida a ti, o tener sed para darte agua a ti, o bien de quedarse desnuda para cubrirte a ti. A ella no le importaba quedarse en el sol y tú en la sombra. no tenía miedo alguno para velar por ti y protegerte del frío o del calor, solo para tenerte a ti. Pues debes saber que nunca serás capaz de agradecerla, salvo con la ayuda de Dios.
Diarios del Mundo.
El 26 de febrero se cumplieron 6 años y 5 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que familiares y activistas participaron de una jornada global digital para visibilizar el flagelo que afecta a miles de mexicanos y reiterar el pedido de información a toda la ciudadanía.
Los padres se han sumado a esta solicitud de información a través de un flyer que se hizo público. ¿Por qué, compañeras y compañeros? Consideramos también que hoy la investigación ha tomado un dinamismo importante a raíz de los testimonios que ustedes se hicieron público y de los cuales ustedes tienen conocimiento, le ha dado un nuevo brío a la investigación, le ha dado nuevos aires a la búsqueda y a la investigación. Se tienen 82 detenidos, pero también hoy en día nos encontramos en la investigación en un punto en el que puede haber un viraje hacia el conocimiento de la verdad.
Por el momento, los familiares de los normalistas esperan los resultados de 16 restos óseos hallados en las investigaciones del caso y enviados a la Universidad de Innsbruck en Austria para su identificación.
Por eso hemos dicho que no nos vamos a cansar de señalar al ejército, a las policías municipales, federales, estatales. Todos estuvieron esa noche en diferentes lugares donde estaban atacando a los normalistas. Por eso estamos como madres y padres. Mencionamos cada rato, cada vez que tenemos la oportunidad o cada vez que tenemos un meeting, no nos vamos a cansar de decirlo. Sabemos que el gobierno está avanzando con las investigaciones, pero no es como nosotros queremos.
Por su parte, el gobierno federal reafirmó su compromiso con lo que el presidente López Obrador describió como una espina clavada en el alma de los mexicanos.
Y vengo a Iguala de nuevo a refrendar nuestro compromiso de no claudicar y seguir adelante hasta conocer la verdad, encontrar a los jóvenes y castigar a los responsables.
Los restos óseos que fueron llevados a Austria para su investigación fueron encontrados en Guerrero en julio del 2020 y, según confirmaron las autoridades, con ellos se halló un hueso que correspondía a Cristian Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El Departamento de Seguridad Nacional cambió las nuevas prioridades de detención y deportación de inmigrantes por parte del ICE. Quienes hayan cometido crímenes o pertenecer a grupos delictivos peligrosos que sean considerados como amenaza para la sociedad no tendrán opciones. Sin embargo, existe una gran cantidad de indocumentados que tienen en su récord delitos menores.
Bajo los nuevos cambios de prioridades, personas que son amenazas a la sociedad van a ser considerados como prioridad para deportación. Sin embargo, si has estado aquí bajo buena conducta moral, tienes familia y has estado aquí antes de noviembre 2020, no vas a ser considerado como prioridad para deportación.
El presidente Joe Biden había ordenado una moratoria de 100 días para suspender deportaciones, pero el juez federal Drew Tipton emitió una orden judicial para suspenderla indefinidamente. Esto quiere decir que seguirán deportando indocumentados. Durante el gobierno de Trump, trabajadores inmigrantes con delitos menores fueron deportados y hubo muchos casos que los indocumentados no tuvieron la oportunidad de ver a un juez.
Delitos que son considerados como delitos menores son infracciones de manejar, robar de la tienda. Quizás han tenido delitos por estar ebrios en público, pero no manejando. Quizás han sido culpables por entrar de un lugar que no les pertenecía y entraron sin el permiso de alguien. Hay muchos delitos menores que lo clasifican como tener buena conducta moral en los ojos de inmigración.
Según estudios de Human Rights Watch, la mayoría de los deportados tienen vínculos familiares y comunitarios sólidos en Estados Unidos. Cuando llegan a sus países, se sienten desorientados sin saber ¿cómo volver a empezar?
Al momento de ser deportados, dejan atrás su trabajo, su núcleo familiar, sus parejas y lo más lastimoso es que dejan a sus hijos. Y regresan a un país que dejaron hace muchísimos años, incluso desde pequeños, donde no tienen ya nada, donde sus núcleos sociales, familiares, laborales ya no existen porque lo hicieron todo en Estados Unidos.
Cabe señalar que en administraciones pasadas estas políticas de arresto y deportación recayeron sobre personas que no eran una amenaza. Muchos de los deportados tenían hijos ciudadanos que sufrieron esta separación familiar. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
La pandemia por COVID-19 impactó fuerte en las finanzas de miles de familias mexicanas. De acuerdo a economistas, al menos 63.4% de ellas afirma que algún miembro del hogar tuvo una disminución en sus ingresos económicos y uno de cada tres ha perdido el empleo durante el confinamiento, por lo que algunos han tenido que recurrir a las tarjetas de crédito. La población en Chiapas, un estado con los salarios más bajos de México, ha usado productos financieros para mantener al corriente algunos gastos y pagar servicios de salud principalmente.
Ante la necesidad económica por un tema de enfermedad, puedes disponer de manera inmediata de un recurso. Desde luego, creo yo que esta herramienta en ese sentido puede ser de mucha utilidad para que se puedan afrontar los costos de la atención de la enfermedad.
Los especialistas afirman que el uso de tarjetas de crédito puede ser peligroso si la persona no sabe administrarse, sobre todo en Chiapas, que los sueldos no superan los $300 mensual en promedio.
Por supuesto que sí, tiene que ver con el nivel de ingresos que manejamos históricamente en nuestro estado, pero definitivamente necesitamos empezar a administrarnos financieramente mejor. Creo que este punto nos ayuda a tener finanzas personales mucho más sanas.
Los especialistas señalan que para nadie es un secreto que el uso de la tarjeta de crédito puede ser una bendición o una maldición, toda vez que es uno de los factores más importantes de incremento de niveles de endeudamiento de las familias. Sin embargo, tiene cuestiones positivas, ya que permite tener dinero disponible en caso de una necesidad en estos tiempos de pandemia.
Hay un fenómeno interesante. De acuerdo a datos que dio en diciembre el Banco de México, pese a la pandemia, el nivel de incumplimiento de pago de tarjeta no fue muy grande. Sí se elevó, pero en una tasa mínima, no fue significativo.
Durante la contingencia sanitaria por la COVID-19, la población en Chiapas recurrió a productos financieros para mantener al corriente algunos gastos y pagar servicios de salud principalmente. La pandemia impactó fuerte en las finanzas de miles de familias, por lo que algunos han tenido que utilizar las tarjetas de crédito, aunque ello signifique sacrificar el sueldo mínimo que se gana en un estado pobre como Chiapas. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Después de varios retrasos debido al coronavirus, el principal evento de TIC de Irán finalmente abrió sus puertas a los expertos. La 21ª Exposición Internacional de Telecomunicaciones, Tecnología de la Información y Soluciones Innovadoras en el Sector tuvo lugar desde 23 al 26 de febrero en Teherán.
Durante la pandemia del coronavirus, muchas empresas requirieron que los miembros del personal trabajaran a distancia. Muchas otras necesitan subcontratar parte de sus servicios. Aquí es donde entramos y ayudamos a la subcontratación mediante plataformas digitales para que puedan hacer sus trabajos en línea.
Unas 200 empresas iraníes y extranjeras han asistido a la feria de este año para mostrar sus servicios.
Nuestra principal especialidad es en la producción de software para el gobierno electrónico, el pago electrónico, core bancario y territorio inteligente, POD. Además, estamos planeando la exportación de softwares que son para datos de la inteligencia artificial.
Una diferencia importante en la exposición de este año es la fuerte presencia de aceleradoras que ocuparon una sala separada. En los últimos años, un número creciente de empresas patrocinadoras ha recurrido a las TIC para apoyar ideas innovadoras y llevarlas al mercado.
Nos enfocamos principalmente en Internet de las Cosas, Ciudad Inteligente, Seguridad Cibernética, Telecomunicación y Blockchain. Dado que las TIC están desarrollándose en el mundo, brindamos apoyo financiero, recursos humanos e infraestructuras para las ideas y startups en estos campos.
Hemos construido una plataforma dedicada al Internet de las cosas para los estudiantes y les apoyamos en sus proyectos de tecnología e inteligencia artificial.
El sector de las TIC en Irán ha experimentado un auge en los últimos años. Según los participantes en esta exposición, uno de los principales impulsores de este crecimiento son las sanciones impuestas por Estados Unidos a la economía de Irán. De hecho, este desafío ha llevado a las empresas locales a redoblar sus esfuerzos para compensar la deficiencia. Nuestra vida está cada vez más vinculada con el mundo digital y los participantes en esta exposición aprovechan la oportunidad para presentar sus últimos logros tecnológicos que ayudan al hombre a tener una vida más fácil y segura. Samane Kachi, Ispan TV, Tehran.
Guatemala se desató un escándalo a raíz de que se descubriera que una empresa falsificó pruebas para detectar coronavirus. De acuerdo al Ministerio de Salud, las pruebas no reaccionaban ante los químicos que sirven para realizar el diagnóstico respectivo.
Una prueba o es reactiva o no reacciona, ¿sí? Pero esta simple y sencillamente no reaccionaba ni a favor ni en contra, o sea, no daba ningún tipo de reacción.
Ronaldo Estrada, encargado de realizar las gestiones para las compras, fue citado al Congreso para que explicara la vergonzosa situación, por la que el Ministerio de Salud desembolsó un aproximado de $1,000,000. La respuesta dejó más dudas.
Lo más probable es que aquí sea un tema mucho más profundo que una estafa al Ministerio de Salud.
Una estafa que se descubrió solo hasta que las pruebas empezaban a aplicarse a pacientes de dos departamentos del país.
Es imperdonable que las pruebas hayan pasado todos los filtros que están establecidos para la adquisición y que sean precisamente los técnicos quienes detectaron que las pruebas eran falsas. Es decir, hasta que las pruebas llegaron a la cadena final en donde debían de ser utilizadas con los pacientes, se detectó esta situación.
El vicepresidente subrayó que el hecho es un atentado contra la humanidad y que se debe llevar a los responsables a la justicia.
En aras de una investigación transparente y objetiva, sería muy recomendable que el señor presidente separe, en tanto la investigación avanza, a los funcionarios, no importa el nivel en el que estén, que hayan estado participando en este proceso.
El presidente de la República tiene otro punto de vista y lo relaciona con un mal procedimiento.
La investigación nuestra nos da otras luces que no es exactamente lo que dice el Ministerio de Salud. Nosotros presentaremos las pruebas que tenemos en la comisión ante el Ministerio Público porque queremos llegar al fondo del asunto.
La compra a la empresa Crohn fue de 30,000 pruebas para coronavirus con un costo unitario de $32 cada una. Ante la denuncia, 14 funcionarios públicos están siendo investigados y podrían enfrentar proceso penal, aunque el principal responsable no podrá ser fiscalizado de momento.
Durante las últimas horas trasciende que el funcionario encargado de realizar las negociaciones para la adquisición de las pruebas falsificadas solicitó licencia para ausentar durante 2 meses ante el Ministerio de Cultura y Deportes, en donde actualmente labora, permiso que le fue otorgado por el ministro de dicha cartera. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El gobierno mexicano asegura que el 2021 inició con buenos números en materia de seguridad. La nueva secretaria de Seguridad reportó que en enero disminuyeron los homicidios dolosos, violaciones y feminicidios. La funcionaria federal dijo que la disminución del 19.6% en los delitos del fuero federal y la reducción de 18 a 16 delitos del fuero común son una muestra de que la estrategia contra el crimen va por el camino correcto en la administración del presidente López Obrador.
Se han logrado mantener la contención de delitos que habían estado a la alza, como el homicidio doloso, el cual registró una reducción del 5.5%, es decir, 165 homicidios menos que en el mismo mes de 2020.
Las autoridades federales mexicanas se mostraron optimistas con las cifras del mes de enero de 2021 relacionadas con los delitos de género.
La trata de personas bajó 17.8%, la violación 1% y el feminicidio bajó 10.7%. Este último, además, reportó un descenso de 14.1% en comparación con el mes de diciembre de 2020.
Para organizaciones civiles e investigadores en temas de seguridad, son cambios que apenas atenúan la creciente violencia que se ha registrado en México en los últimos años. 2019 rompió récord en homicidios dolosos, feminicidio y trata de personas. En el 2020, el año de la aparición de la COVID-19, bajaron los delitos y en este 2021 se mantiene la tendencia, disminuyó la inseguridad. Los especialistas demandan un mayor esfuerzo para contener el crimen.
2020 aparentemente presenta datos de disminución que podrían hacernos esperar que las cosas están mejorando, pero en realidad fue un año decepcionante. Fue un año decepcionante porque si volteamos a ver las condiciones de violencia de nuestro país, entendemos que no hay una disminución real en las condiciones imperantes de delincuencia en nuestro país.
El gobierno mexicano apuesta porque la presencia de la Guardia Nacional en los 32 estados del país y el apoyo con becas a los jóvenes para que se alejen del crimen organizado sean la base para que México recupere la paz y la tranquilidad. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
El Centro Regional de Operaciones Aeronavales, un cuerpo compuesto por distintos estamentos de seguridad de Panamá que cuenta con la capacitación de militares estadounidenses, ha sido dispuesto para iniciar funciones a mediados de 2021 con el objetivo de combatir el narcotráfico en la región bajo la mirada crítica de algunos sectores.
¡Violan la soberanía, acuerdos internacionales, el derecho internacional que tiene Panamá y alegan que esto es en defensa del territorio panameño! Nosotros no le hemos pedido jamás a los norteamericanos que nos tienen que cuidar, porque al contrario, a lo largo de la historia hemos sufrido agresiones de parte de los Estados Unidos de Norteamérica.
A pesar de que las autoridades de seguridad panameñas han explicado que no se establecerán militares extranjeros en el país, la constante presencia de altos funcionarios del Comando Sur promueve la desconfianza, además de que el desarrollo tecnológico de esa nación le otorga particularidades.
Eso no tiene que ver absolutamente nada, es más, es hasta risible, es ridículo, y nos da un poco de pena esto porque realmente no debe ser nunca un argumento que puede darse con seriedad, porque sabemos que Estados Unidos tiene excelente, un gran avance tecnológico que le permite estar sin estar.
El secretismo con el que se ha manejado la noticia, además de lo delicado de no involucrar a la Asamblea Nacional en el reconocimiento de este tipo de acuerdos, genera preocupación.
Nosotros exigimos que el gobierno nacional y la Cancillería, que es quien maneja este tema en principio, dé toda la información clara y precisa de lo que se negoció en ese memorándum de entendimiento y que eso, luego de revisarlo, debe pasar el debido proceso.
Además de constituir una posible violación al tratado concerniente a la neutralidad del Canal de Panamá y a la propia Constitución, este centro regional es cuestionado por convertir al país centroamericano en un potencial objetivo militar.
Es una actividad que tiene también un sentido geopolítico muy, muy serio y que nosotros tenemos que tener claridad de que igual en un centro como este se liga de manera inmediata, automática, a esas relaciones secretas, porque en el fondo hay mucho secretismo, hay poca posibilidad de tener hasta dónde es posible que Panamá pueda saber, hasta dónde queda involucrada en actividades que puedan ser ilegales en otros pueblos.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Durante su primer año, el gobierno del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, ha atacado a los medios de comunicación con una retórica beligerante y acusaciones falsas, señalaron Human Rights Watch y el Comité para la Protección de Periodistas, una situación que condena también la Asociación de Periodistas de Guatemala.
Consideramos muy oportuna esta postura de Human Rights Watch y del Comité para Protección a Periodistas, pues pone en la palestra pública a nivel internacional las dificultades y atropellos que ha sufrido la prensa a nivel general aquí en Guatemala, hechos que se han repetido pues, durante décadas, pero que con el gobierno de Alejandro Yamatei se incrementaron.
Las agresiones no solo se limitan a periodistas y comunicadores en la ciudad de Guatemala, sino que se ha convertido en una constante en localidades donde el poder de los alcaldes interfiere con la labor de medios independientes que ponen al descubierto las mafias que corrompen las instituciones públicas.
Tan solo el año pasado
La UDFEWA registró un total de 1.034 agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. Es decir, el primer año de gobierno de Alejandro Yamatei es distinto al resto de primeros años de los otros gobiernos, en tanto ha habido un aumento significativo en las agresiones.
Desde el inicio de su mandato, el presidente Alejandro Yamatei y su gabinete han interferido para que los informes que solicitan los periodistas no lleguen a la población. De hecho, han amenazado e incluso han solicitado despidos a medios de comunicación.
Durante este primer año, las oficinas de comunicación de los ministerios y de la misma presidencia, pues no ha sido nada accesible con los medios de comunicación y con los periodistas. Sabemos de que hay llamadas de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia a algunos medios de comunicación para pedir que cambien al periodista o que en este caso los despidan.
La seguridad del presidente llegó al punto de inventar una situación fuera de ley para capturar a un periodista por demás incómodo al gobierno, hecho que quedó demostrado ante los tribunales de justicia previo a dejarlo en libertad.
El 2020 quedó registrado como el año en que más agresiones hubo en las últimas dos décadas, no solo en contra de periodistas, sino también en contra de defensores de derechos humanos en general. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La industria de turismo ha sido una de las más afectadas por la pandemia de coronavirus. Empresas y agencias de viajes y asociaciones relacionadas al sector del turismo realizan la Exposición Internacional de Turismo y Artesanía de Irán.
Recibimos el permiso oficial del Comité Nacional de Gestión de Coronavirus para organizar la exposición de turismo y artesanía, respetando los protocolos de sanidad. La exposición es muy importante para acelerar las actividades turísticas una vez controlada la pandemia.
Más de 160 empresas y agencias de viaje y productores de artesanía presentan sus servicios y productos. De acuerdo con el anuncio de la exposición, en este evento se presentan los métodos de viajes seguros durante la pandemia.
Nuestra empresa empezó un proyecto de complejo de turístico hace unos años. La pandemia nos frenó mucho, pero no perdimos la esperanza y aquí estamos. Tenemos mucha esperanza para el futuro de la industria.
Según los organizadores del evento, debido a la pandemia, la exposición recibe solo a los especialistas del sector y no está abierta al público.
Esta exposición goza de gran importancia ya que pone de relieve la esperanza de la industria de turismo hacia el futuro después de recibir un gran impacto negativo por la pandemia de la COVID-19 en el último año. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Desde el pasado 12 de febrero, cientos de jóvenes se han sumado a las manifestaciones en repudio de los abusos a los que eran sometidos menores de edad bajo la custodia de albergues regulados por el Estado.
Y no vamos a parar, porque el sistema nos oprime para que nos disipemos. Pero el pueblo cada vez está más unido en una lucha por sus niños, porque nuestros niños no se tocan, nuestros niños no se venden, se van a defender. Y esta es patria para nosotros.
Los maltratos evidenciados en el informe son variados, casos de desnutrición, religiosos que obligan a orar a menores en lugar de brindarles medicación para problemas psiquiátricos, práctica de abortos, violaciones y otras irregularidades en la administración de estos centros de acogida, por lo que los manifestantes reclaman un proceso que llegue a las últimas consecuencias.
No es posible que nosotros llevemos segunda semana consecutiva en la calle exigiendo que se den la lista porque saben quiénes son. De las personas involucradas en esto. ¿Pero qué pasa? Vamos, que como todo en Panamá, el poder y la plata lo compra todo. La policía, la iglesia, la élite y la clase gobernadora son los que están involucrados. Entonces me imagino que ahí va a ser una pelea para que salga. ¿Pero sabes qué? La pelea es peleando y en las calles vamos a estar.
Al igual que tras el intento de reformar la Constitución a finales de 2019, son los jóvenes panameños los que han salido a las calles y durante las últimas semanas se han mantenido exigiendo a las autoridades que no se detengan las investigaciones sobre el caso de los albergues.
Es una juventud que está totalmente descontenta con lo que está pasando en el país, una juventud que quizás no sabe en términos numerológicos lo que va a suceder con su futuro, lo que está pasando con el Producto Interno Bruto, lo que está pasando con el mercado laboral, pero sin embargo lo está sintiendo en carne propia, sin embargo está percibiendo que en este país prácticamente no hay un futuro estable que vislumbre a las juventudes, a la juventud precisamente como un sujeto a tener un trabajo que sea estable, que las condiciones sean las mejor posibles, que el tema de la seguridad social lo respalde, que pueda generar una jubilación, que pueda acceder a una casa de una forma u otra decente, con las mejores condiciones y al mejor precio.
La reciente renuncia del procurador general Eduardo Ulloa a pocos días de recibir las denuncias formales en medio de este escándalo levanta suspicacias en el país, mientras las manifestaciones populares continúan en distintas regiones e instituciones públicas. Para Hispan TV, John Alonso, Ciudad de Panamá.
Presentaron los últimos estudios realizados sobre la COVID-19 en la reunión científica anual de la Facultad de la Universidad de Ciencias Médicas de Bariatala en Teherán, capital iraní.
Hemos realizado más de 220 proyectos de investigación sobre la COVID-19. Podemos decir que somos los primeros en el uso de plasmaféresis, que fue nuestro mejor plan. Hemos realizado el proyecto de terapia con células madre en pacientes con la COVID-19. Nuestro proyecto más importante es la vacuna recombinante, de la que hemos efectuado la fase de experimentación animal y en un futuro próximo pasaremos a la fase humana.
La plasmaféresis es un método de tratamiento no convencional utilizado para diversas afecciones específicas que incluyen los trastornos virales o inmunológicos para reducir el nivel de factores patógenos del plasma.
Aún no hay ningún método definitivo para el tratamiento del coronavirus y todo lo que hay se limita a estudios y evaluación inicial. La COVID-19 está asociada con un alto nivel de citoquinas inflamatorias y la reducción de su carga en el plasma, junto con agentes de regulación de la coagulación anormales. Al respecto, la plasmaféresis puede ser muy útil en el manejo de la fase aguda de la enfermedad.
Nuestro estudio versa sobre la efectividad de los corticosteroides en el tratamiento de los afectados por la COVID-19 y mostró un efecto beneficioso en el uso a corto plazo de dosis bajas de corticosteroides para disminuir la duración promedio de la estadía en el hospital.
La COVID-19 puede afectar a múltiples órganos. El espectro clínico de la COVID no se limita a la neumonía local, sino que representa una enfermedad multisistémica con participación de diferentes órganos, incluidos el corazón y los vasos sanguíneos, riñones, intestino, así como el sistema cutáneo.
La afectación de la piel se clasifica de varias formas que incluyen manifestaciones cutáneas de la COVID-19, trastornos psicocutáneos, reacción a medicamentos después del tratamiento, daños en la piel por lavado excesivo o uso inadecuado de protección personal.
El efecto de la COVID-19 en el sistema cutáneo puede ser grave y duradero. Un tratamiento adecuado junto con la terapia de apoyo pueden prevenir consecuencias duraderas y la discapacidad del paciente. La Universidad de Bariatullah ha sido desde el primer día uno de los lugares más activos en la lucha contra la COVID-19, mientras las empresas de biotecnología están concentrando sus esfuerzos en la prevención y el desarrollo de vacunas. Este centro también ha prestado atención al tema del tratamiento. Sus investigadores dicen que están realizando diversos estudios al respecto. Salani Kachi, Hispan TV, Tera.
Pars Today les ofrecemos amplios contenidos sobre la cultura islámica. Infórmese a través de los programas Camino hacia la Luz, Una pregunta, una respuesta y también los artículos que presentamos de acuerdo con el calendario islámico.
Thank you.
camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes.
Queridos amigos, comenzamos escuchando la aleya 19 de la sura Ahqaf.
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
Todos tendrán su propia categoría según sus obras. Les restribuirá plenamente sus acciones y no serán tratados injustamente.
En el programa anterior se mencionó a dos grupos de personas, el de los benévolos con sus padres que creían en Dios y el de los que quienes negaban la existencia de Dios y despreciaban los derechos de sus padres. Esta ley dice que en el día del juicio Dios castigará y recompensará a cada uno de los dos grupos, según sus hechos y comportamientos, y los grados y niveles de cada uno serán diferentes según el tipo de motivación y acción. La continuación de la ley enfatiza en la justicia divina en el sistema penal y dice: todos recibirán el resultado de su trabajo en su totalidad y nadie será lastimado en lo más mínimo.
De estas aleyas aprendemos, primero, el destino de todos en este mundo y en el del más allá está en sus propias manos y la posición del hombre en el más allá es una función de sus motivos y acciones. Segundo, transcurrido el tiempo, los hechos humanos no desaparecerán, pero el principio de acción y sus efectos quedarán registrados en el dossier de los hechos humanos y quedarán plenamente incorporados en la resurrección. Es la base del castigo o recompensa del hombre en el gran día de la resurrección.
Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban.
Queridos amigos, ahora escucharán la aleya 20 de la sura Ahqaf.
El día que los infieles sean expuestos al fuego. Disipasteis vuestros bienes en vuestra vida de acá y gozasteis de ellos. Hoy se os va a retribuir con un castigo degradante por haberos conducido altivamente en la tierra sin razón y por haber sido perversos.
La gracia y la misericordia divinas en el mundo incluyen a todos los seres humanos, ya sean creyentes o infieles, y Dios no niega las bendiciones materiales y mundanas a los ingratos y politeístas. Esta ley dice que los incrédulos y pecadores en el mundo disfrutan suficientemente de los placeres materiales y las bendiciones divinas, y no son privados de nada. Pero en el día de la resurrección, que es el día del juicio, La inmensa misericordia de Dios incluye solamente a los puros y justos. Ciertamente, quienes resistieron ante la verdad en el mundo y se negaron a aceptar la verdad por terquedad y arrogancia, enfrentarán un castigo severo.
De esta ley ya aprendemos, primero, disfrutar de las bendiciones divinas en el mundo no está condicionado a la fe en Dios, sino que es el sustento que Dios da a todas sus criaturas, incluidos las personas. Dos, finalmente, la arrogancia termina en la inmoralidad y la desviación del camino correcto. Tres, la humillación en el día de la resurrección es el castigo de quienes son arrogantes en el mundo y reclaman poder, dignidad y grandeza.
Ahora escucharán las aleyas 21, 22 y 23 de la Sura Ahqaf.
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون
Y recuerda al hermano de los Aditas, que advirtió a su pueblo en Al-Ahqaf, y hubo otras advertencias antes y después de él. No sirváis sino a Alá. Temo por vosotros el castigo de un día terrible. Dijeron, ¿has venido a nosotros para desviarnos de nuestros dioses? Traednos pues aquello con que nos amenazas, si es verdad lo que dices. Dijo, solo Alá tiene conocimiento de ello. Yo os comunico el objeto de mi misión, pero veo que sois gente ignorante.
Estas aleyas narran la historia de Hud y su pueblo y dicen que Hud, como otros profetas divinos, advertía a la gente sobre el politeísmo y la idolatría y sobre realizar actos negativos y repugnantes. Pero ellos, en lugar de razonar y contemplar su maldad y renunciar a la adoración de dioses falsos, le pedían a su profeta que les infligiera el tormento que prometió en este mundo. Mientras que el castigo está en manos de Dios y los profetas no tienen ningún papel en su revelación en este mundo o en el más allá. Por lo tanto, el profeta Hud les respondía, lo que me piden no está en mis manos, su conocimiento está con Dios. Solo soy el encargado de transmitir los mandamientos de Dios e invitarles al monoteísmo. No les obligo a aceptar mis palabras, ni puedo castigar a nadie. Veo la raíz de esta terquedad e inhumanidad suya en la ignorancia que provoca que no entiendan la verdad y no crean en ella.
De estas aleyas aprendemos, 1. El primer deber de los profetas contra las tribus politeístas y corruptas fue advertirles para que fueran conscientes del peligro. 2. El propósito de todos los profetas a lo largo de la historia ha sido el mismo, adorar al único Dios y alejarse de cualquier politeísmo e incredulidad. 3. Si una persona cree en el día de la resurrección, se corregirán sus acciones y comportamientos en el mundo. 4. El deber de los profetas era transmitir el mensaje divino, no obligar al pueblo a adorar. 5. El fanatismo ilógico en las costumbres y creencias étnicas y tribales es un signo de ignorancia humana y provoca que se mantenga alejado de la comprensión de la verdad. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Allah,
الله سبحان الله الله حمدا لله.
Estimados amigos, en esta última parte del programa les invitamos a deleitar una melodía tradicional persa del maestro Hüseyin Alizadeh. Adelante.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada. Thank you.